Marcos 16, 1 al 7. Pasado el sábado, María Magdalena, María la de Santiago y Salomé compraron aromas para ir a embalsamar a Jesús. Y muy temprano, el primer día de la semana, al salir el sol fueron al sepulcro y se decían unas a otras, ¿quién nos correrá la piedra de la entrada del sepulcro? Al mirar, vieron que la piedra estaba corrida, y eso que era muy grande. Entraron en el sepulcro y vieron a un joven sentado a la derecha, vestido de blanco, y se asustaron. Él les dijo, no se asusten. ¿Buscan a Jesús el Nazareno, el crucificado? No está aquí, ha resucitado. Miren el sitio donde lo pusieron. Ahora vayan a decir a sus discípulos y a Pedro, él va por delante de ustedes a Galilea, allí lo verán, como les dijo. El Sábado Santo es un día de tristeza y duelo para toda la cristiandad, porque las autoridades judías han asesinado al Señor. Por eso hoy la iglesia no tiene ninguna celebración. La celebración será en la noche, pero siguiendo la cultura judía de entonces, en la noche ya no es sábado, sino domingo. Celebrar pues un acontecimiento sucedido hace unos 2000 años, cuando los días se medían de otra manera, de anochecer a anochecer, podría causar cierta confusión. No obstante ello, en la noche de nuestro sábado, que es el inicio del domingo, tendrá lugar la celebración más importante del cristianismo, la Vigilia Pascual. Antes de comentarles el Evangelio de Marcos, deseo primero contarles algo acerca del Sábado Santo. ¿Qué pasó ese sábado de Pascua? Los datos que tenemos son casi inexistentes, pero por el contexto podemos suponer lo sucedido. Sabemos que Jesús murió el viernes a media tarde y al anochecer de ese día empezó el sábado. Y como saben, en sábado no es posible hacer ningún trabajo. Por tanto, fue necesario bajar rápidamente a Jesús de la cruz, prepararlo como se podía, sepultarlo deprisa y cerrar la tumba. Una vez cerrada, irse inmediatamente al lugar en donde se estaban quedando antes de que anochezca. Dos notas antes de seguir. Primero, parece que con el apuro, la comunidad no quedó conforme con la manera como se sepultó al Señor. Y esta inconformidad nos la va a hacer notar el Evangelio de hoy. Pues nos dice que María Magdalena, María la de Santiago y Salomé, compraron aromas para ir a embalsamar a Jesús. Es decir, para completar su sepultura. Y lo segundo, es que parece que los discípulos se quedaron en la misma ciudad de Jerusalén y probablemente en el mismo lugar en donde celebraron la última cena, pues la cena pascual había que celebrarla en la ciudad de Jerusalén. Marcos ya nos ha dicho que ese lugar fue una sala amplia en un segundo piso, y es muy probable que en ese lugar, y por miedo a las autoridades judías, los discípulos se hayan quedado hasta el día de Pentecostés. Y si en efecto, la comunidad reunida se quedó en el lugar de la última cena, según la tradición, este lugar queda a unos 10 o 15 minutos a pie del Calvario y del Sepulcro. Además, el libro de los Hechos 1:15 nos dice que los reunidos no fueron muchos, más o menos unos 120, y entre ellos estaba María, la madre de Jesús, que según Juan Evangelista fue testigo directo de los últimos momentos de vida del Señor. Lo que sí podemos afirmar es que ese sábado debió ser muy triste para la pequeña comunidad. Estaban desolados y llorando, porque su Señor ya no estaba con ellos. Las autoridades les habían arrebatado a su Señor y la pequeña comunidad había perdido su motivo de existir. Y entonces, como no podían moverse ni tener actividad por ser sábado, la comunidad debió pasar todo ese día lamentándose y recriminándose mutuamente por no haber hecho nada. Y probablemente, además de llorar a su Señor, se dedicaron a revivir todo lo sucedido y a darle vuelta a los hechos sin poder encontrar explicación. Por eso la Iglesia nos invita en ese sábado a guardar duelo y a volver a meditar durante el día el relato de la pasión y de la muerte del Señor. De otra parte, la teología nos invita en primer lugar a considerar que Jesús, como sucede con todo ser viviente en este mundo, realmente murió. E insiste en afirmar que realmente murió porque a fines del primer siglo apareció una herejía, el docetismo, que sostenía que como Jesús es Dios, Él no pudo morir. La Iglesia rechazó de plano esta herejía y defendió con fuerzas que Jesús sí murió, y para hacerlo afirma que descendió al lugar de los muertos, es decir, que descendió a los infiernos, pues etimológicamente infierno solo indica lo subterráneo, solo significa debajo o abajo. Y los judíos creían que aquel que moría bajaba a los infiernos, al Sheol, al lugar de los muertos. Los griegos también sostenían que los muertos bajaban al Hades. Es decir, todo muerto bajaba, y bajaba a los infiernos, a lo subterráneo, abajo, pues se creía que el lugar en donde están todos los muertos eran los infiernos. Por tanto, para afirmar que Jesús realmente murió, los domingos cuando proclamamos el credo decimos que Jesús descendió a los infiernos. Pero afirmar que descendió a los infiernos solo quiere decir que Jesús realmente murió y que su muerte física no se puede poner en duda. Y en segundo lugar, la teología afirma que si bien Jesús murió y descendió al lugar de los muertos, debido a que siempre eligió hacer la voluntad de su Padre, la muerte no lo pudo retener y en consecuencia volvió a la vida, resucitó. El breviario de hoy recoge una antigua y piadosa homilía que reflexiona en lo que hizo Jesús ese sábado en el lugar de los muertos. Nos dice que sacó a todos los justos que estaban en los infiernos, o lugar de los muertos, empezando desde Adán, diciéndoles, «Yo te lo mando, despierta tú que duermes, porque yo no te he creado para que estuvieras preso en la región de los muertos. Levántate de entre los muertos, yo soy la vida de los que han muerto». En consecuencia, teológicamente afirmamos que Jesús, ese sábado, abrió para todos las puertas de los cielos, y ahora todos podemos volver a Dios, es decir, ir al cielo. Luego ahora la vuelta a Dios solo va a depender de nosotros y de las decisiones que tomemos, pues somos nosotros y solo nosotros quienes decidimos si después estaremos con Dios o estaremos para siempre sin Dios. Bueno, pues desde el momento en que Jesús abrió los cielos, la palabra infierno se limita a aquellos que no quieren volver a Dios, aquellos que en su vida eligen en contra de Él. Ahora bien, volviendo al Evangelio, la Iglesia nos enseña que Jesús, ese primer día de la semana, resucitó. Y la Vigilia Pascual celebra el triunfo de Jesús sobre la muerte. Celebra que su resurrección llena de sentido toda la vida y también el camino del Señor. Y nos lleva a entender que si vivimos como Él propone, también resucitaremos. Y como el domingo fue el día de su triunfo sobre la muerte, la Iglesia se reúne, especialmente en domingos, para celebrarlo. Marcos empieza diciéndonos que muy temprano, el primer día de la semana, al salir el sol, tres mujeres, discípulos de Jesús, fueron al sepulcro. Y nos dice también que en esos 10 o 15 minutos de caminata, conversaban entre ellas y se decían unas a otras, ¿quién nos correrá la piedra de la entrada del sepulcro? Si bien la entrada del sepulcro era baja y había que agacharse para poder entrar, dice Marcos que la piedra que la cubría era muy grande y seguramente muy difícil de mover para las mujeres. Pero al llegar, la sorpresa de ellas fue enorme, pues nos dice el texto que al mirar vieron que la piedra estaba corrida. Ese primer dato coincide con los demás relatos evangélicos, que el sepulcro estaba abierto. Y el segundo dato coincidente, y más sorprendente aún que el primero, es que el sepulcro estaba vacío. ¿Cómo era esto posible? Porque ellos lo habían dejado cerrado justo antes de empezar el sábado, y el sábado nadie sale ni hace trabajo alguno. Y ahora que recién amanece, la piedra está corrida. ¿Quién pudo haberla movido? El texto nos dice que totalmente desconcertadas entraron en el sepulcro y vieron a un joven sentado a la derecha, vestido de blanco, y se asustaron. Aquí el evangelista quiere que nos demos cuenta de la indescriptible experiencia espiritual que vivieron las mujeres en ese momento. Se trató de una experiencia de Dios que no se puede transmitir con palabras ordinarias. Por eso, Marcos habla de un joven dentro del sepulcro sentado, Mateo habla de un ángel, Juan de dos ángeles y Lucas de dos hombres con ropas deslumbrantes. Lo cierto es que algo indescriptible pasó, y ellos vivieron la experiencia de Jesús resucitado. La primera consecuencia de la experiencia de que Jesús vive fue llenarse de paz, pues siempre lo de Dios es paz. Por eso dice el texto que el joven les dijo, No se asusten. ¿Buscan a Jesús el Nazareno, el crucificado? No está aquí. Ha resucitado. No está aquí. Miren el sitio donde lo pusieron. El sepulcro está vacío. No hay muerte ni muerto, porque ha resucitado. Y esta fue la extraordinaria revelación, la gran noticia de esa increíble mañana. Y lo segundo que nos genera experimentar a Jesús vivo es que nos pone en acción. Y ahora dice el texto, vayan a decir a sus discípulos y a Pedro, Él va por delante de ustedes a Galilea, allí lo verán, como les dijo. Vayan, digan y anuncien, esto es lo que hay que hacer. ¿Cómo quedarnos callados ante un hecho de tal magnitud? Debemos salir al mundo a contarles a todos que Jesús vive y que vale la pena vivir la vida. Contarles a todos que la muerte no tiene ningún poder sobre nosotros y que si vivimos como Jesús nos enseña, también resucitaremos. Bueno, pues a modo de conclusión, los invito a considerar que la vida siempre vence a la muerte, aunque los tiempos sean difíciles y aunque parezca que la muerte gana. Y a darnos cuenta de que si estamos con Él, aunque muramos físicamente, como murió Él, viviremos para siempre con Él.